a expensas de que venga más gente, pero hoy vamos a afrontar la primera parte de todo este guión que nos hemos trazado para entrar ya en días posteriores, si tenéis ganas, por supuesto, en la segunda parte, que es todo lo que hace referencia al derecho penal, al delito, a la pena, a la rehabilitación, a la prisión, a la ley del menor, al jurado, en fin, todo lo que rodea lo que es la figura del derecho penal, que será extenso hasta culminar ya con la parte final, que será la justicia penal internacional, los derechos humanos, la memoria histórica, etcétera. Bien. Como vamos a llegar a este fin de la primera parte, vamos a hacer en primer lugar un pequeño balance de lo que hemos hecho hasta ahora o de lo que yo he tratado de transmitir, no sé si con éxito o sin éxito, con acierto o con desacierto, pero yo he tratado de transmitir lo que voy a tratar de resumir en estos momentos. Decía que hemos abordado de forma genérica el problema de la justicia como virtud y como aspiración, además de su concepción como pilar fundamental de la sociedad desde el punto de vista social y político. Nos hemos aproximado a los problemas que rodean la administración de justicia con un análisis crítico mayormente centrado en la justicia española, con especial referencia a la igualdad ante la ley, la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, señalando su regulación legal, sus luces, sus sombras, de forma crítica y entreviendo o apuntando algunas conclusiones de manera propositiva para su mejora y reforma. Hemos contemplado con algún detenimiento casos concretos especialmente significativos en torno a estas cuestiones y hemos entrevisto la justicia práctica mediante la consideración de los principales protagonistas, esto es, el legislador, jueces, fiscales, abogados, funcionarios y los ciudadanos, sus asociaciones en el ámbito jurídico, judiciales, fiscales, con los colegios de abogados, el acceso a las diferentes profesiones, la masificación de la justicia y la patrimonialización del poder judicial por la política. De todo este conjunto de reflexiones he querido resaltar algunas cuestiones que me gustaría una vez más reiterar, porque considero que al fin y al cabo han de ser las que guían esos encuentros y las que de manera concreta me parecen constituir el objetivo de los mismos, siempre teniendo en cuenta mi particular visión de conjunto y sin excluir otras visiones, por supuesto, que pueden ser alternativas o complementarias o contrarias. Primero, de una parte, mi visión de la justicia en la línea apuntada ya desde el primer día, situando como motor de la misma la mejora ética de la sociedad y del individuo, de sus condiciones materiales y morales, siendo por lo tanto la causa de la justicia la lucha contra la injusticia, que se encuentra presente en la sociedad y en nosotros mismos. La preocupación por la justicia debe centrarse en la eliminación de la injusticia manifiesta y concreta del aquí y ahora, del día a día, en lugar de concentrarse en especulaciones teóricas que persiguen el logro imposible de la sociedad perfectamente justa en un plano doctrinal, que al fin y a la postre resulta imposible lograr sin que por ello se pueda descartar la importancia de estos esfuerzos teóricos y especulativos, y en definitiva la posibilidad de que algún día, e incluso en estos momentos ya se apuntan algunas líneas de confluencia con la postura que yo estoy manteniendo, bueno, yo soy uno de los defensores de esa postura. El que sufre la injusticia no plantea consensos universales, sino que exige respuestas. Las injusticias no están ahí como están los ríos o como están las montañas. No son producto del azar ni de la necesidad. Son causadas o son impuestas por los seres humanos, por leyes abusivas o arbitrarias que ocasionan la barbarie y el mal. Precisamente el concepto de banalidad del mal que acuñó, como es sabido, Hannah Arendt, da a entender que el horror que supone todo mal se produce por la extraña proximidad del factor criminal arbitrario o cruel al hombre normal. Somos los hombres, los seres humanos, los que causamos el mal. Por eso no es algo inhumano, es algo humano. Por eso es banal, porque puede causarlo cualquiera. De aquí debe surgir, pues, la respuesta a la injusticia como lucha por lo justo y, en definitiva, por la justicia. Hay que ser conscientes de que hay quien discrepa de forma importante de esta tesis o de esta teoría o de esta postura. Por ejemplo, un gran jurista como Kelsen discrepa porque considera el sentimiento de justicia algo genérico, algo irracional, una pura ideología, no algo que se concreta y que tiene una sustancia positiva materializable y constatable empíricamente. El segundo objetivo que he querido proponeros se refiere fundamentalmente al esfuerzo práctico que supone en el día a día lo que podemos denominar con el maestro Jhering, al que tanto nos venimos refiriendo, la lucha por el derecho. Kant ponía como ejemplo de la dificultad que entreveía que entrañan determinado tipo de definiciones la definición del derecho e indicaba que todavía buscan los juristas una definición para el concepto del derecho. Y en este papel hay que destacar la aportación de los juristas en los diversos órdenes, tanto abogados, jueces, profesores, tanto organizaciones como simples ciudadanos no expertos en derecho, pero sensibilizados por los problemas de la justicia, como intuyo que es nuestro caso. Lo esencial es la actitud personal que se adopte desde el mundo jurídico ante el derecho. No se trata tanto de una actitud intelectual, sino de una actitud vital. No es una teoría, sino una praxis, una convicción. Hay pues que prescindir de abstracciones y construir el derecho desde la realidad social, en un proceso dialéctico. El derecho no se trabaja con un tiralíneas ni con fórmulas matemáticas precisas, sino desde la dialéctica, con el análisis concreto, en un proceso dialógico que configura en la práctica la esencia misma del derecho, desde el debate, el conflicto diario, la lucha por el derecho, hasta establecer el consenso. En definitiva, las normas valen en tanto en cuanto responden a la opinión general. Por eso mismo cambian o deben hacerlo. La batalla por la justicia se ha de dar todos los días, sabiendo que en última instancia no la ganaremos, hasta tal vez el juicio final, pero con el mismo entusiasmo en que se pudiese hacerlo. No valen las excusas, no valen alegar ignorancia. Kant nos recordaba su propia convicción de que para tener un conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, no es preciso ser filósofo, o ser un teórico del derecho o de la moral. El hombre común, todos nosotros, somos capaces de discernir espontáneamente entre lo que está bien o lo que está mal, lo justo y lo injusto. Platón, en un famoso diálogo, el de Protágoras, Protágoras de Abdera, amigo de Pericles, establece un mito que es muy bonito. A mí me gusta mucho. Es el mito de precisamente de la moral y de la justicia, ¿no? Protágoras ve que el mundo está en crisis, está en desavenencia. Zeus había mandado ya a Prometeo a distribuir el fuego, la técnica, pero los seres humanos vivían en conflicto permanente, en guerras, discordias, etc. Entonces Zeus le dice a Hermes, vete a la tierra y distribuye la moral y la justicia. Y Hermes le dice, pero ¿a quién se lo tengo que dar? ¿A la élite de la ciudadanía? ¿A los gobernantes? ¿A los aristócratas? No. La moral, la justicia, se la tienes que dar a todos, porque es la única posibilidad de que los seres humanos vivan en convivencia y vivan con arreglo a una normativa moral y ética. Y así sucedió, que bajó Hermes y dio a los seres humanos la moral y la ética. Y ahí se ve cómo Platón apuesta porque las leyes es obra de la concordia y del consenso de todos los ciudadanos. Es un mito bonito precisamente por eso, porque implica a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, en la búsqueda de la justicia. Dicho esto, hoy vamos a abordar de forma un poco más detallada este modo de proceder, situándonos ya en la manera de producirse el derecho, en el día a día, esto es, en el proceso creativo de la sentencia de un juez que resuelve un caso concreto. Ya podemos advertir de entrada que entre la aprobación de una ley, entre que una ley se aprueba en el Parlamento, se publica en el BOE y entra en vigor, a los 20 días de su publicación, a veces antes, a veces al día siguiente, según lo disponga el BOE, y el reflejo de esta ley en una sentencia, en un caso concreto aplicado a un proceso, El camino es ciertamente largo y su recorrido está expuesto a mil azares, experiencias, circunloquios, vueltas, revueltas, con los diferentes textos legales, con la jurisprudencia aplicable o no, con los dictámenes de los abogados, con los juicios, pleitos, testigos, peritos, etcétera, hasta llegar a una sentencia que pone fin a un problema sustanciado en un proceso largo que además está sujeto a revisiones, a apelaciones, hasta conseguir al final una sentencia definitiva que declara una verdad procesal, que no tiene por qué coincidir ni con una verdad ontológica ni con el objetivo perseguible y desde luego siempre esperanzado de obtener justicia, que muchas veces se confunden con que me den la razón, con algo ilusorio, que en definitiva uno se puede sentir muy decepcionado. No se ha hecho justicia, no he ganado el pleito, no se ha hecho justicia. Esto lleva a analizar hoy este proceso de creación del derecho, nos lleva hasta llegar a una sentencia con intervención de todos los juristas que participan en el mismo hasta el final. ¿Cómo se crea, pues, el derecho? Vayamos por partes. Partiremos de la dicotomía que supone el binomio ley y derecho, que no es lo mismo. Lo que podemos entender como derecho no coincide ni mucho menos con lo que se nos impone por medio de una ley desde arriba, sino que es obra de muchos otros factores. Y sin perjuicio de que ignoremos todavía lo que llega a ser el derecho, como decía Kant, es algo todavía muy discutido lo que es el derecho, ¿no? Sin perjuicio de lo que luego diremos, se puede partir del principio de que derecho somos todos y de que se hace derecho al andar. De hecho, en la historia existen ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando en el siglo XV, en Burgos, los ciudadanos de Castilla quemaron el Liber Judiciorum que les imponía el rey de Castilla. Esta ley no nos conviene, la quemamos, fuera. Los ciudadanos la rechazaron. Todavía mucho más cerca tenemos cuando las Cortes del Reino de Navarra, los parlamentarios en Cortes, se ponían, los procuradores, sobre la cabeza el mandato real. Y de forma solemne decían, se obedece, pero no se cumple. Hay otros ejemplos. La ley, por supuesto, forma parte del derecho. Pero sería más propio hablar de que nuestro ordenamiento jurídico también confiere carácter del derecho al conjunto de lo que conocemos como las fuentes del derecho. Y que además de la ley son la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina de los juristas y expertos, la jurisprudencia, los principios y los tratados de derecho internacional. Esto es todo un conjunto de normas y saberes jurídicos acumulados con el tiempo que a través de los agentes jurídicos y señaladamente abogados, jurisconsultos y jueces van resolviendo los conflictos que surgen en la sociedad, sean del carácter que sean, por el orden jurídico, civiles, penales, administrativos, etc. El artículo 6 del Código Civil establece precisamente cuáles son estas fuentes, las que acabo de decir, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Luego define lo que son la costumbre, lo que es la costumbre, que solo rige en defecto de ley aplicable. Luego define los usos jurídicos, define lo que son los principios generales del derecho, que es ese conjunto de saberes acumulados que se sustancian en unos principios que informan la aplicación de la norma por los jueces. ¿Qué principios? Generalmente se expresan en latinajos, ¿no? Pues, por ejemplo, decir prius tempore potior iure, el que es primero en el tiempo es anterior en el derecho. O lo accesorio sigue a lo principal. O, por ejemplo, ad impossibilia nemo tenetur. Es decir, esto se le cita mucho en los tribunales, ¿no? A lo que es imposible nadie está obligado, ¿eh? O, no sé, otros principios, por ejemplo, ubi societas ibi ius. O sea, quiero decir, son principios acumulados con el transcurso del tiempo que informan la legislación, informan las sentencias, como es el principio de equidad, que expresamente también está reconocido como un principio informador de una sentencia. Es aquí donde precisamente hay que hablar de la gran discrecionalidad que a veces un juez imaginativo y creativo tiene para crear sentencias. En esto que es, llamamos las fuentes del derecho, ¿no? Que no solamente es la ley, sino que además es todo lo que acabo de decir. Bien. Esto es, estamos hablando, pues, de los saberes jurídicos acumulados con el tiempo que a través de los agentes y señaladamente de los abogados, jurisconsultos y jueces van resolviendo los conflictos que van surgiendo. La ley siempre ha sido expresión de la voluntad del poder, pero la ley no dice la última palabra. Sin el concurso y contacto con el juez y los técnicos y juristas y ciudadanos. Acordémonos de Burgos, acordémonos del adagio foral, ¿no? Se obedece pero no se cumple. Las leyes a veces son imperativas, siempre son imperativas, pero la emanación o la configuración de una ley a veces es una pura convención. No es una ley mejor por decir que circulemos con un coche por la derecha que por la izquierda. En Inglaterra se circula por la izquierda. Es todo convencional, ¿eh? Bien, las leyes en definitiva son instrumentos de regulación social. Sirven para establecer un sistema de imposición de intereses en una sociedad que precisamente refleja el carácter y la composición de esa sociedad. Son expresiones del poder y de quien manda. Dime quién hace la ley, dime quién manda y te diré quién hace la ley, ¿no? Enséñame un código y te diré quién manda. Napoleón lo dejó clarísimo. Fue el gran codificador de Europa, hizo su código y se sabía que mandaba Napoleón, ¿no? Y los principios que emanaban de Napoleón. Una característica de las leyes es que presentan, es que pronto advertimos que de una parte su abundancia exagerada. Hay una abundancia exagerada, una proliferación de normas desmedida. Estamos haciendo leyes constantemente para cualquier cosa, y cuando tenemos un problema lo primero que se nos ocurre no es resolverlo con arreglo a los principios generales del derecho, con arreglo a la equidad, con arreglo al saber tradicional, con arreglo a la costumbre o a leyes anteriores. No, lo primero que se nos ocurre es hacer una ley. Pero otros rasgos de los que nos quejamos tanto y con razón de las leyes es que son confusas. Son ambiguas y eso las hace verdaderamente interpretables, ¿no? Constantemente interpretables. Y a menudo son contradictorias, son a veces ininteligibles. Hay leyes que solamente han durado un día y son hasta de imposible aplicación. Las leyes son instrumento principal del jurista. Ahora bien, ¿sería posible un derecho sin ley? Pues bueno, yo ahí, alimentando una pura especulación teórica, diría que sí, que es posible un derecho sin ley. Ahora bien, hay que decir que ya sabemos, ahora que sabemos que la ley no es lo mismo que ordenamiento jurídico o que sistema normativo, el ordenamiento jurídico alcanza a otros componentes precisamente para interpretar y aplicar esta ley. Ya hemos dicho que es largo el camino que ha de recorrerse desde la ley a la sentencia, tan largo como el que media entre las disposiciones legales y la realidad. La ley puede ser un papel, por mucho que esté publicado en el PSOE, pero la ley, en las manos del jurista, es como la cera, es como la plastilina. Para los abogados, técnicos y jueces, hasta llegar entre todos, y sin excluir a los ciudadanos, al derecho vivido y real, que es precisamente el que nos interesa, es el que emana de una sentencia aplicable a un supuesto y un concreto y a un caso determinado. Es el que nos aproxima al objetivo que queremos en la lucha diaria por el derecho a la que antes aludíamos, y que no es el derecho fosilizado, dogmativo, puramente escrito, ¿no?, contenido en la norma, que está codificada. Desde el momento en que la ley se expresa con palabras, hay necesidad absoluta de interpretarlas y valorar el significado y alcance, contextualizarlas, subsumirlas en el caso concreto, y de esta interpretación surgen nuevas normas cambiando las anteriores, procurando mejorarlas. Así se crea el derecho. El técnico analista y conocedor de la realidad, el abogado innovador y creativo, el juez receptivo, crean el derecho y el ciudadano lo acepta, lo consensúa, lo rechaza o lucha por cambiarlo. Y he aquí la lucha por la justicia. Vayamos ahora por partes. Veamos los jueces y sus sentencias y su comportamiento ante las leyes. Dos postulados fundamentales. Primero, todo conflicto que se sustancia en un proceso legal está sometido a la eventual intervención de un juez. Desemboca en un juzgado con sujeción a unas normas que rigen el procedimiento, en el cual proceso el juez acaba dictando una sentencia de la que no se puede abstener dictar. Desde el momento que entra un asunto en un juzgado, si las partes no renuncian, el juez tiene que dictar sentencia, la que sea, pero la tiene que dictar. No se puede alegar ni objeción de conciencia, como alguien decía el otro día, ni nada. Existe lo que se llama en derecho la prohibición del non liquet. La prohibición del non liquet es la prohibición de no decidir. El juez tiene que entrar siempre en materia, tiene que mojarse. El segundo postulado del que también partimos es que, como ya sabemos, únicamente el juez se guía por la ley y por el conjunto del ordenamiento jurídico, que ya hemos dicho cuál era, las fuentes del derecho. Está sometido, en frase lapidaria de la Constitución, al imperio de la ley. Trataremos de conocer lo que esto significa. Pero pese a ello hay un fenómeno que no podemos pasar en alto, por alto, que es la presencia de sentencias contradictorias. Lo acabamos de ver esta misma semana. Tribunal Superior de Justicia de Euskadi no ha lugar al pasaporte COVID. Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha lugar al pasaporte COVID. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha lugar al pasaporte COVID. Y todas son sentencias legales, correctas, aunque unas están en unas normas u otras y pueden tener mayor aceptación por la comunidad científica. Cuando digo que son correctas, me refiero a que están dictadas con arreglo a unas leyes que existen y a una coherencia interna y lógica que toda ley debe tener. Pero todas ellas son legales. Hay otras muchas, ya diremos, mencionaremos algunas sentencias contradictorias también. Es decir, no podemos pasar por alto esta. ¿Por qué? Si el derecho es el mismo, los ciudadanos se preguntan, ¿no? Si el derecho es el mismo, los hechos son idénticos, ¿la conclusión debería ser idéntica, sí o no? ¿Cuáles son los motivos que tiene un juez para decidir en un conflicto igual o similar de forma diferente a otro juez, si la ley es la misma? La ley es la misma, el supuesto que se somete a diferentes juzgados y las sentencias son diferentes y hasta contradictorias en muchos casos. Puede haber ciertamente sentencias venales son corruptas, o arbitrarias, las que no seguían por la ley ni el derecho, sino son una ocurrencia de los jueces. Me voy a pegar aquí una machada, ¿no? Una juezada, decimos los abogados. Esto es una juezada, ¿no? Aquí me pego una machada. O equivocadas, hay sentencias erróneas, que a lo mejor están citando una ley que está derogada, cosa que sucede, ¿eh? con alguna frecuencia. El problema surge cuando las sentencias son correctas de fondo y forma. Para empezar, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que no solo tribunales distintos, sino incluso un mismo juez puede dictar sentencias contradictorias siempre que razone y explique objetiva y motivadamente su cambio de criterio. Es decir, un juez puede decir, antes dije, por ejemplo, en el COVID, vuelve a someter otra vez el Gobierno Vasco al Tribunal de Justicia de Euskadi el mismo asunto. Y el Tribunal de Justicia de Euskadi puede decir, joder, pues creo que esta vez tiene razón. No por nada, sino porque creo que la otra vez nos pasamos un poco. O dijimos algo que tal vez no estaba en su debido punto, ni ajustado. Por lo tanto, puede ser posible. El Tribunal Constitucional lo único que exige es que se razone y se motive por qué se cambia el criterio. Yo voy a poner ahora dos ejemplos, uno de ellos bastante parabólico, de sentencias correctas. ¿Por qué? Vamos a ver, un caso, que se dio en la realidad además. Por lo tanto, ya deja de ser parábola. Se dio en la realidad. Un supermercado encarga 10.000 litros de leche a una cooperativa lechera. Llega el pedido al supermercado. Los operarios, como hacen otras veces, colocan las botellas en los estantes. Y el control de calidad del supermercado abre una botella. La tiene que tirar, está mala. Abre otra botella. La tiene que tirar y está mala. Manda a otro laboratorio, otras dos botellas. Las abren, estas botellas están malas. ¿Qué hace el supermercado? Coge todas las botellas y las devuelve. ¿Qué hace la cooperativa ganadera? Les pide el importe de las 9.996 botellas que no han abierto. Han abierto cuatro nada más. Sentencia. Una sentencia. Muy bien devueltas las botellas y ciertamente tiene que pagar las 10.000 botellas, porque las botellas estaban cuatro malas, elegidas al azar. Lo normal, lo racional, lo lógico, lo verosímil, lo coherente es pensar que todas las demás que vienen de la misma esto, cualquiera lo pensaríamos, a lo mejor, seguro. Otra versión. No, están malas nada más estas cuatro. No se han abierto las 9.996 botellas, no sabemos cómo están. Dos sentencias contradictorias, un mismo asunto, las dos correctas. Desde el punto de vista de la coherencia lógica y legal. Todavía más claro es el principio de sentencias, por ejemplo, diferentes. Cuando la ley, por ejemplo, obliga para recurrir una multa, tienes que presentar el documento que justifica que has pagado la multa. Va un señor al juzgado, presenta el recurso, el juez le dice, no has presentado el justificante de que has pagado la multa, yo ya la he pagado, pero se me ha olvidado. no has presentado, por lo tanto, se te desestima la demanda. Postura de otro juez. No importa que no se presente el justificante. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de la Constitución nos habla del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, es preferente el derecho del ciudadano a obtener justicia ante un tribunal, justicia que pide, que no un simple formalismo que luego se puede aportar posteriormente o lo que sea. ¿Son sentencias correctas? Las dos. Pero mucho más correcta es la segunda que la primera. ¿Por qué? Ahora hablaremos de ese tema. Bien. El fundamento intrínseco de una sentencia se encuentra no tanto en la ley como en el criterio del juez que la aplica. Todos los jueces, en el plano ideológico y personal, tienen preferencias. Eso, aunque mal está decirlo, los abogados lo conocemos. Este es pro empresa, este es pro administración, este es pro mujeres, este es pro trabajador, este es por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto forma parte de nuestros cotilleos profesionales. En el foro todo el mundo nos conocemos, todo el mundo sabemos de qué pie pisamos y bueno, todo el mundo sabe, me ha tocado aquí, lo tengo crudo, tal, tendré que decir esto o aquello. Bien. Las sentencias han de ser siempre motivadas. Y unas serán buenas, otras serán malas, otras serán regulares o peores, que de todo hay. Son siempre producto de una reflexión intelectual. A veces no tanto, no se reflexiona tanto, pero bueno, deben ser así. Y son, en muchas ocasiones son siempre, el producto de una reflexión intelectual. Consciente, por lo que hemos de considerar siempre las sentencias contradictorias o las soluciones unívocas, incluso en sus críticas, como la prueba de fuego de cualquier teoría jurídica. Las teorías jurídicas es aquí donde se crea el derecho. ¿Por qué? Pues porque luego vienen muchas precisiones. Por ejemplo, hay cosas que pertenecen nada más al arcano de la conciencia de una persona. Solo una persona, que es uno mismo. Uno que ha matado, ¿eh? Él sabe si ha habido un móvil, si no ha habido un móvil, si ha tenido intención de matar o no, si ha sido casual, si ha sido intencional, si ha habido dolo, si no ha habido dolo. Solamente sabe él. Hombre, el juez, los abogados, el juicio, para eso es. Para ver con las pruebas si logramos indagar en ese arcano de la conciencia mediante cosas que se externalicen o que presagien o que hagan verosímil una u otra postura. Y ese es precisamente ese es el juego de las teorías jurídicas. Pero es ahí donde se crea la jurisprudencia. Es ahí donde el juez tiene la inventiva. Por ejemplo, un tema muy claro donde surge esta cuestión es, por ejemplo, en el delito de calumnia y de injuria. ¿Qué es injuria? Injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. Pero claro, expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito, luego viene la realidad. Dice, no, es que yo no quería injuriar. Yo me limitaba a contar una cosa que se decía en el pueblo. Yo lo único que quería era criticar. Yo no quería faltarle. Entonces, la jurisprudencia, la interpretación de los hechos, empiezan a crear figuras. El animus narrandi, el animus jocandi, yo solamente quería reírme, era una crítica, era una ironía. El animus injuriandi, que es el ánimo que verdaderamente es el delictivo, ¿eh? Pero todos los demás ánimus que crea la jurisprudencia, y eso, bueno, hay una galería de casuismo y de supuestos teóricos. Yo hubo un momento en que creía que me iba a especializar en este tema, porque de repente llegaron al despacho un montón de asuntos así, ¿eh? Y claro, todo era decir, no hay ánimo de calumniar, no hay ánimo de dolo, no hay ánimo de imputar un delito, ¿eh? Pero oiga usted le llamó estafador. Ya sí, pero yo quería con eso hacer una crítica, poner la atención, luego entra animus informandi. O sea, cuando uno es famoso, está sujeto a la crítica, cuando uno no es famoso, no está sujeto a la crítica. Por eso, todo este casuismo es lo que va en el día a día creando el derecho. Es ahí donde se ve al abogado imaginativo, al abogado hábil, al jurista certero, al creativo, al juez propenso, al que valora las cosas y las circunstancias, etcétera. Bien, el derecho, pues, repetimos, se hace al andar. Y el juez, cuando dicta sentencia, interactúa con la ley, el derecho y la realidad social, con los alegatos de las partes y las diferentes tesis doctrinales. Que luego viene otra, las escuelas científicas del derecho, que esa es otra, ¿eh? En búsqueda permanente para la solución justa. De ahí las diferentes sentencias, los diferentes modos de argumentar, la búsqueda de valores prevalentes a la hora de dictar una sentencia. Un juez efectivamente puede tener el valor del medio ambiente. Es decir, oiga usted, es que aquí sí que entró Greenpeace, por ejemplo, a poner un cartel en la central nuclear, pero lo que quería era llamar la atención porque es una organización que defiende el medio ambiente sobre los riesgos, tal. ¿Eh? En cambio, otro juez dirá, no, han entrado en una propiedad privada, han puesto una pancarta ilegal y, por lo tanto, 3 años de cárcel. Quiero que veáis un poco las diferentes, ¿no? Las dudas, las reflexiones, en definitiva, lo que se pone de manifiesto es la lucha por el derecho, ¿no? Se han publicado miles de artículos y hasta libros especializados acerca de si solo cabe una sentencia correcta, porque claro, hay una sentencia que sea correcta, las demás son todas incorrectas, o son varias las resoluciones correctas que se pueden argumentar en una sentencia, en búsqueda siempre de la justicia alemana, de la justicia concreta del día a día. Aquí voy a relatar un caso que quiero además que de momento no nos pronunciemos sobre él, porque quiero que el próximo día, si os parece correcto y bien, vosotros mismos hagáis los alegatos. Este caso proviene es una pura especulación teórica. Proviene de un dilema moral que lo pone de manifiesto un abogado alemán que se llama Ferdinand von Schirach y en un libro que se titula Terror. El supuesto es conocido, es el siguiente. Un avión de pasajeros es secuestrado por una organización terrorista. Lo cargan de explosivos con 164 pasajeros inocentes. Lo cargan de explosivos, el avión. Y la Fuerza Aérea Alemana recibe la orden de derribar ese avión de pasajeros porque la idea de los terroristas es dirigir el avión cargado de explosivos contra el estado del Bayern de Múnich, donde en aquel momento se está jugando un partido de fútbol con 70.000 espectadores. Entonces, si el avión cargado de explosivos va al campo del Bayern de Múnich, mueren, sí, los 164 pasajeros, pero también mueren un número indeterminado de asistentes a ese partido. Entonces, el piloto del avión dispara el proyectil, destruye el avión con los 164 pasajeros y elimina la posibilidad de atentado terrorista. Entonces, la cuestión es, se somete a juicio al piloto, el fiscal dice que es homicidio múltiple, porque ha matado a 164 personas intencionadamente, y el defensor del piloto dice que no hay homicidio, que lo que hay, único que ha pasado es que se ha evitado un mal mayor, y por lo tanto ha actuado correctamente en derecho. El supuesto tiene en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la utilización del hombre como fin o como medio, cosa que está presente en la filosofía kantiana. De todos modos, la cuestión, no quiero adelantar ya argumentos, para que vosotros seáis los que los elaboréis. En la obra hay un alegato de la defensa y hay un alegato de la acusación en la obra. Y el final de la obra se representa por los actores en función de quién gane. Si gana que tiene razón el piloto que ha derribado, el alegato, o sea, la interpretación de la obra se dirige hacia ese camino y al revés. Esto también, para que se pueda utilizar de referencia, guarda relación con la obra conocida de Camus, Los Justos, donde hay un momento en el que un grupo de revolucionarios va a hacer un atentado en la calle a un alto dignatario zarista, y en el momento de que se va a hacer el atentado, está todo ya preparado, pasan unos niños. Entonces se retiran y se produce un debate maravilloso en el plano, porque Camus, ya adelanto, Camus era partidario de no hacer el atentado al haber la presencia de inocentes, ¿no? Entonces, se hace el asunto diciendo, hay un debate, ¿no?, entre un joven idealista que es el que iba a activar la bomba y el que luego se retira para ver a los niños, y el hombre del partido que es el que dice, a este hay que cargárselo por encima de todo porque lo ha hecho la organización y porque lo hemos decidido así y no hay nada más que hablar. Y ese diálogo es un diálogo instructivo, lleno de contenido, y que verdaderamente a mí me ha hecho muchas veces reflexionar, porque ahí se aborda prácticamente todo el tema de lo que es, para mí, siempre ha resultado tan obsesivo, que es el tema de la responsabilidad, de la culpa, del mal. Los judíos lo tenían muy claramente estructurado cuando decían aquello de que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Eso nos ahorrarían bastantes juicios, ¿eh? Si verdaderamente eso se practicara, yo creo que nos ahorraría. Bueno, de todos modos, no voy a dar más vueltas. A mí me gustaría que le dierais unas vueltas a esto y a ver qué os parece, qué parece correcto. Si derribar el avión para que no cause esa tragedia, o respetar la vida de los seres humanos, porque son seres humanos y la vida de un ser humano es indisponible. Sobre todo es indisponible por otro. No puede haber uno que diga, oye, a esos que los maten. ¿Cómo que los maten? ¿Por qué? ¿Por qué una vida vale más que otra? ¿Por qué la vida del que va en el avión vale más que la que está en el estadio del Bayern de Múnich? Bueno, ese es el dilema. Y ahí queda eso que da para tela. Bien, si os parece, si no os parece, nada. Bien, no puede haber discrepancia en la afirmación de que las sentencias no pueden ser calificadas de verdaderas o falsas, porque lo verdadero es el resultado de una constatación empírica y las proposiciones normativas, por esencia y por naturaleza, no pueden contrastarse con la realidad. Es decir, una sentencia por sí sola no es verdadera ni falsa. Eso es como una ley. ¿Una ley es verdadera o es falsa? No, no, es una ley. Una sentencia es una sentencia, es una resolución de un conflicto. Ahora bien, puede suceder que las premisas de fácticas en las que está basada esa sentencia, en alguna de ellas, sea evidente. Mejor, si una sentencia está diciendo que un señor iba en una manifestación cuando resulta que estaba en casa almorzando, pues la sentencia, esa premisa es falsa. Ahora bien, la sentencia como tal no es falsa, porque es una sentencia evidente, ¿no? Bien. Se puede hablar, pues, de sentencias correctas o incorrectas. La corrección no se deduce de una constatación empírica de la realidad, sino de su coherencia interna, como acabamos de decir. Las sentencias se argumentan formalmente con una estructura lógica que se corresponde a un silogismo. Si el silogismo está bien formado, la sentencia será correcta. Si no, no. Correcta lógicamente, al menos internamente. Desecha mucho de la coherencia interna. Un silogismo es incorrecto o bien porque las premisas son falsas o bien porque la deducción es incorrecta. Pero si las premisas son ciertas y la deducción es cierta, la sentencia es correcta internamente, desde el punto de vista de la lógica. Pero dicho esto, todas las sentencias son correctas o solamente una es la correcta entre las diversas soluciones. Ese es el problema real, es ese. Puede ser muchas las soluciones correctas que caigan sobre un mismo asunto, o solo una será la correcta. La corrección que exige el jurista, además de lógica, es jurídica, lo cual es externo al silogismo. Y ahora ya hablamos de la coherencia externa, de la corrección externa de esa sentencia. Eso es extraño al silogismo. Una sentencia puede ser lógica desde el punto de vista interno del silogismo, bien construido, pero puede ser un desastre jurídicamente. ¿Por qué? Porque se aparta totalmente de lo que es la doctrina científica del derecho, de lo que es la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Entonces, usted es muy lógico, pero usted no me vale como juez, porque tiene que atender también a estas otras cosas. Bien. Por ejemplo, voy a poner una, porque todo se sustancia aquí al final de ejemplos. Un artículo del Código Civil dice: el comprador está obligado a pagar un precio. Es así que usted ha comprado, luego usted tiene que pagar un precio. Correcto, ¿no? Lógicamente es así. Coherentemente también, porque si el comprador ha comprado y no ha pagado el precio, si le llevan a juicio, el juez dirá que lo pague, ¿no? Ahora bien, resulta que en el remedio ese comprador se muere y van los herederos. Y dice un juez: no, aquí dice el comprador, el heredero no es comprador. El heredero no es comprador, el que ha comprado ya se ha muerto. Por lo tanto, aquí no hay causa. Otro dirá: ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Otro, ¿pero cómo puedes decir esto? El heredero sustituye al comprador en su persona, sus bienes y hacienda. Por lo tanto, lo correcto es lo correcto jurídicamente, aunque tú en la sentencia lo has hecho formalmente lógico, pero lo correcto jurídicamente es que el heredero tiene que pagar, ¿eh? Creo que así se entiende bien. Bien, creo, no sé. Bien. Existen discrepancias interpretativas en el ámbito jurídico de la norma que se argumentan precisamente desde el campo de la lógica. Aquí podríamos encontrarnos con dos sentencias distintas, contradictorias, pero que son correctas tanto interna como externamente. Hay sentencias correctas tanto internas O sea, tanto con la lógica interna como externa, con la científica. ¿Por qué? Porque la ciencia también discrepa, también discute, y ahí entran en juego las prevalencias y los valores del juzgador, ¿no? Los jueces dictan sentencias desiguales por las mismas razones, por las mismas, que los abogados redactan alegatos contrarios, reflexiones de su propia cosecha, intuiciones, etcétera. Las sentencias contrarias y las contradictorias no son, pues, una patología. Es algo normal en derecho. Las sentencias de unificación de doctrina, hay un instrumento para evitar esto, que es las sentencias de unificación de doctrina, que es que someter unas sentencias discrepantes a un juez superior para que ese juez superior establezca el criterio. Ahora bien, esas sentencias no anulan las anteriores, ni las convierten en incorrectas o ilegales. ¿Entendéis un poco la cuestión? Esas sentencias valen para el futuro, para decir, oiga usted, que en unificación de doctrina dijeron esto. Bien. Por otra parte, las sentencias firmes son válidas, sean o no incorrectas. Este es otro de los temas también sangrantes, ¿eh? Llegando a ser firme, tanto da una sentencia correcta como una incorrecta, por monstruosa que sea, da igual. Una sentencia puede ser malísima, pero si es firme, es sentencia. Oiga usted, la sentencia que dice que ahora, que son las 8 de la tarde, pues que son las 12 del mediodía. ¿Y es sentencia firme? Sí, oye, es una barbaridad. Sí, pero es una sentencia firme. Por lo tanto, ahora, según la sentencia, según la, son las 12. ¿Eh? O sea, no hay más que hablar. Estoy hablando de una sentencia firme. Porque una sentencia se puede recurrir, pero si no se recurre, muchas veces no se recurren. Yo conozco gente que dice, olvídame, con una ya tengo bastante. Oiga usted, es una barbaridad. Ya me basta.
Si no se recurre en el plazo que sea.
En el plazo que sea. Y a veces hay verdaderas barbaridades. Yo voy a contar, para mí, la mayor que he tenido yo. La mayor. Yo he tenido una gordísima. Es el caso de un pobre hombre, de un pobre pobrísimo, de los de la farola, que cayó enfermo total, absoluto, no podía ni andar. Pedimos una pensión y le dice la Seguridad Social, es un asunto viejo, viejo. Le dice la Seguridad Social, tiene usted una invalidez absoluta, usted no puede trabajar en absoluto, no puede hacer nada, porque su enfermedad le impide hacer cualquier trabajo, pero no puede usted cobrar pensión porque usted no tiene 1.800 días cotizados. Bueno, el hombre, claro, queda reducido a la miseria más absoluta, porque no puede trabajar, pero tampoco puede cobrar. O sea, es un absurdo imposible la vida de este hombre. El hombre, bueno, estaba desesperado. Viene al despacho con la cosa hecha, lo primero que hacemos ir a la Seguridad Social, ver el expediente, y enseguida detecto yo que se han equivocado, que han dejado periodos de cotización sin cubrir. Pero todavía no llegaba. 1780, algo así. Faltaba pocos días. Entonces dijo, aquí hay que hacer algo por lo civil o por lo militar. Ahí viene la teoría creativa. Y empezamos a elucubrar cosas que después han ido sucediendo, porque ya digo que estos temas son muy antiguos, pero después han ido imponiendo legalmente. Pero este hombre, cuando trabajó recogiendo aceitunas en el campo, cobró una paga extraordinaria y la paga extraordinaria no la han cotizado. Por lo tanto, son 30 días más de la paga extraordinaria. Y la paga de Navidad tampoco le cotizaron, otros 30 días más. Y así paga extraordinaria de todos los años. Y lo planteo a la Seguridad Social. Y la Seguridad Social me dice, tienes razón. Pero a pesar de todo, decía que no llegaba a la Seguridad Social. Entonces, yo, claro, con esa tesis, también dije lo de la mili. Hizo la mili, en la mili también se cotiza, no sé qué. Bueno, también dije eso. ¿Dónde hiciste la mili? Bueno, fue aquello un poema. Entonces, resulta que vamos a juicio. Llegamos a juicio y nos llama. Me llama el abogado de la Seguridad Social, que no se pueden avenir a los juicios de invalidez, no se pueden avenir la Seguridad Social, y me dice, Pablo, hemos metido la pata. Verdaderamente tiene razón. Este señor tiene derecho a pensión. Ya he hablado con el juez y me ha dicho que ni entremos, que va a corregirlo de oficio y que te va a dar la razón y ya está. No vamos a entrar a juicio. Igual, vale, de acuerdo. Estoy en mi casa tranquilo. Me llama una oficial del juzgado y me dice, oye, yo asistí a vuestra conversación, pero resulta que estoy haciendo la sentencia y veo que te quitan la razón. Y antes de que la firme, por favor, si quieres hablar con el juez, me dice, y voy al juzgado y le digo al juez con todas mis narices, le digo al juez, mire usted que le quería decir que la sentencia, no sé, intuyo que puede ser negativa, aunque no entramos, Y que, por lo tanto, que le quiero hacer saber que la Seguridad Social ha reconocido este error, porque lo reconoció delante mía y tal. Y me dice, si no está usted de acuerdo, recurra. Entonces, claro, el recurso en aquel momento, porque ya digo que habló hace muchos años, el recurso en aquel momento eran casi 2 años, lo que tardaba. En 2 años ese hombre se había muerto. ¿Es así? Se había muerto. Y entonces me voy a la Seguridad Social otra vez y le digo, oye, esto, aquí algo habrá que hacer. Y encontré el proceso de creación del derecho, el oficial justo el que se necesitaba para este asunto. Y dijo, tienes razón. Y ahora mismo voy a dar orden de oficio para que se rectifique esta cuestión. Y además te voy a decir que vas a cobrar desde que lo solicitasteis por primera vez. No desde ahora, sino desde que lo solicitáis por primera vez. Y así fue. Y así se corrigió. Pero yo con aquella sentencia me quedé, que creo que es la injusticia mayor que yo he recibido en toda mi vida. Yo, personalmente. Todavía la tengo aquí, me acuerdo de ella. Se subsanó, ¿gracias a qué? Gracias a que hubo un buen abogado de la Seguridad Social que lo reconoció, hubo una buena oficial que me advirtió, hubo un buen funcionario que me lo reconoció, y entonces, pues dices, santo y bueno. Doy todo por bien empleado. Pero eso es uno de los ejemplos más prácticos, más vivos de los que yo he tenido de una creación del derecho coral, digamos coral, para solucionar un problema que era una injusticia. Bien. Las sentencias se rechazan por falsas, otras por lógicamente incorrectas y otras porque están peor argumentadas que otras, porque sencillamente son malas, y así lo vivimos. El Estado puede obligarme a respetar y cumplir una sentencia, pero no a que la considere correcta, ni la comunidad jurídica tampoco. Es decir, la comunidad jurídica podrá opinar muy bien de una sentencia, lo que quiera podrá opinar, pero tampoco me puede convencer a mí como ciudadano, ni me puede impedir que yo persiga otros objetivos o otros logros de justicia. El destino del jurista, pues, consiste en respetar las ideas ajenas, sostener las propias, intentar persuadir al juez en un litigio concreto y convencer a la comunidad jurídica en el ámbito teórico. Esos son los objetivos. El derecho no está solo en los textos escritos y en las normas impuestas, sino que se va haciendo cada día con el esfuerzo de los operadores jurídicos, aunque sus normas son fiel expresión del poder dominante y están llenas de intereses e ideología. Aunque aquí yo siempre digo que el que tiene ideología muchas veces carece de ideas. Es diferente tener ideología que tener ideas. Son dos cosas diferentes. A veces, no, casi siempre. El que solo tiene ideología no tiene ideas. El juez debe decidir siempre. Ya hemos dicho que está prohibido el non liquet, o sea, el abstenerse. Y está obligado a inclinarse por un fallo. Y solo por uno entre los varios posibles, al igual que el abogado. El juez en su despacho tiene varios posibles fallos, varios, pero solo uno es el que vale. Los profesores de derecho, en cambio, no. Los profesores de derecho pueden elucubrar sin tasa, ¿no? Como conclusión adicional, hay sentencias justas o injustas. Las sentencias no dejan nunca ni dejarán nunca de ser materia de justicia. Las sentencias pueden llegar a herir nuestros valores. Y cuando así sucede, las rechazamos, en materia de religión, en materia de patriotismo, en materia de libertades, en materia de valores económicos, en materia de valores sociales. La calificación de incorrecta no es tan frecuente, puesto que para hacer a una sentencia, una calificación, esa sentencia es incorrecta. Hombre, hay que leérselas. Y a veces leerse una sentencia es peor que leerse un libro, un libro de filosofía, quiero decir. Porque hay sentencias que tienen cientos de páginas. Y autos de jueces que tienen 170 páginas. Los autos de Garzón eran famosos. 170 y 300 páginas un auto, ¿no? Entonces, una sentencia antipatriótica, por ejemplo, puede ser injusta, pero no es ilegal. El juicio de Sócrates, por ejemplo, o el propio juicio de Jesús de Nazaret ante Pilatos, ¿es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Es justo? ¿Es injusto? Daría mucho para hablar. Bien. Hay que afinar al máximo, pues, la técnica jurídica, que es la mejor cobertura del razonamiento disidente. Y hay que aceptar siempre, siempre, la posibilidad del error propio con humildad. De hecho, yo siempre suelo decir que los abogados siempre aprendemos más, mucho más, de los juicios que perdemos que de los juicios que ganamos. Los juicios que ganamos los olvidamos. Los que perdemos no siempre los olvidamos, porque a veces quedan marcados y dicen, aquí tenía que haber dicho, aquí tenía que haber pensado, aquí tenía que haber propuesto. y siempre te quedas insatisfecho de que no has hecho lo suficiente. Por eso se aprende mucho más de lo perdido. Hablar de técnica jurídica, la doctrina, el saber acumulado, es hablar de la práctica del derecho a lo largo de los siglos. Todavía resuenan los ecos de los grandes juristas en los principios generales que acabo de decir. Todos ellos son de Ulpiano y de Papiniano. Todos. Son todos sin excepción. Ulpiano, Papiniano, Cicerón. El jurista opera no con materia inerte, sino con materia viva, con materia humana. Surge de la realidad. Y su meta, el logro de la justicia como aspiración, es una exigencia vital. Está lejos, la meta es lejos, la justicia es imprecisa porque no sabemos muy bien en qué consiste y además está en perpetuo movimiento. Por eso siempre estamos en perpetua búsqueda de la justicia. Los hallazgos técnicos del jurista son importantes, las diferentes escuelas del derecho, que a veces con tanta suficiencia se manifiestan, ¿no? En la Edad Media se decía nunus bonus jurista, ni si sirve artolista. Ninguno hay que sea buen jurista si no es de la escuela de Bartolo, por ejemplo. Bartolo, ¿quién era Bartolo, no? Hombre, los estudiantes en Bolonia, explicaba en Bolonia, cogían los Bártolos, de ahí viene Bártolo, cogían los Bártolos para ir a los juicios, y a todos los juicios eran con los Bártolos, ¿no? Era el gran jurista, como fue Ulpiano en Roma o Cicerón. Y las diferentes escuelas que se han sucedido, la escuela germánica, la positivista, la racionalista, la naturalista, la lógica, todas las diferentes escuelas. Pero los hallazgos técnicos, aunque son importantes, no consiguen de ser unas meras referencias, que sí, que logran promover cambios, consiguen derechos entrevistos del todo necesarios, promueven iniciativas audaces, requieren siempre reflexión, esfuerzo, innovación, renovación, sin retroceder nunca ni ante los intentos de reversión de históricos logros y conquistas sociales. La esclavitud fue legal, la tortura fue legal, el colonialismo, el vasallaje fue legal, fue impuesto, el voto a la mujer le fue negado de forma legal, pero luego todo eso es ilegal, ¿no? Esos son los logros del derecho. Ni ante los abusos o la arbitrariedad de las leyes del más fuerte. Estas posiciones que se derivan de las sentencias judiciales y que se manifiestan y se expresan muchas veces en las mismas derivan de esa lucha por el derecho que nunca nos cansaremos de reivindicar. A medida que la técnica jurídica y la doctrina científica del derecho se va perfeccionando, las sentencias serán mejores y será menor el subjetivismo o la aplicación automática de la ley. Se innovará, se renovará. La aplicación automática de la ley es muy pobre. El derecho puro es un horror. O sea, el derecho puro es el positivista, el del código. ¿Qué hora es?
Faltan 3 minutos.
Para... Wow. Bien. Pues lo dejaremos interrumpido, pues. Bien. Ejemplos de lo que decimos, ¿no? Ya, bueno. Quiero, pues vamos a terminar. Luego, claro, de la verdad nos vamos a quedar sin hablar. Bien. Ejemplos de lo que decimos. La creación de los delitos de lesa humanidad es una creación doctrinal, jurisprudencial, de las escuelas científicas del derecho. Por cierto, hay un libro maravilloso que narra el proceso de creación del derecho internacional y de las normas internacionales, que se titula Calle Este Oeste, de Felipe Sanz, un libro maravilloso. Ahí se describe con todo la lucha auténtica por el derecho que llevaron esos creadores, que son Lenkin y Luzpater, que nacieron en los extremos de la misma calle de la misma localidad, judíos los dos. Los tribunales internacionales, otra gran creación del derecho. La fórmula Radbruch, esta es una fórmula alemán, pero nazi desertó de los nazis. Los nazis le quitaron la cátedra y le represaliaron y luego la recobró. Gustav Radbruch era un jurista alemán. En esa época, en Alemania, en el siglo XIX y el XX, hubo unas escuelas del derecho de filosofía maravillosas. Todas son de ahí. Kelsen, Jering, Radbruch, etc. Bien. La fórmula Radbruch expresa la teoría de la negación del derecho extremadamente injusto. Una cosa, yo, por ejemplo, a mí me enamora esa teoría. Radbruch dice, la fórmula se establece así. Por seguridad jurídica debe prevalecer la ley. pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. No es derecho. Es decir, decir esto en aquella época, porque este era un nazi, este ejercía de profesor, le quitaron la cátedra. Él se enfrentó al nazismo, o sea, además se enfrentó con coherencia. Era catedrático nada más en la gran escuela del derecho alemana, que es la de Heidelberg, ¿no? Entonces, y de la filosofía. Entonces, este hombre, hubo un momento que se enfrentó a los nazis precisamente por esto, por esta fórmula, O sea, alegando estos principios. Y los nazis le quitaron la cátedra, le represaliaron, le prohibieron la enseñanza, se quedó en su sitio sin hacer nada, y después del 45 recobró la cátedra, perseveró en esto, participó en los juicios de Nuremberg. O sea, es un hombre realmente un militante del derecho en esa aspiración de la lucha por el derecho. Y con esto yo ya terminaría, porque hay muchísimo más, ¿eh? Pero bueno, yo ya comprendo que esto, en fin, pues no importa, ¿no? Si no os cansáis, pues aquí seguiremos, ¿no?
Claro, seguimos.
Ya está. Yo quería hoy proponer empezar el próximo día con el, bueno, que podemos empezar igual por eso, con el alegato del juicio, de saber qué opináis, del avión, y quería proponeros, para que sirviera de pórtico al derecho penal, hay algunas películas que son maravillosas, precisamente que analizan la verdad del derecho penal, todos los principios, prácticamente todo lo que estamos hablando y los principios del derecho. Lo recogen de maravilla, que son una de ellas, bueno, hay varias, una de ellas es 12 hombres sin piedad, conocida, que es una muestra de relativismo jurídico. Ahí es donde se ve que la verdad no vale nada en un juicio. Otra de ellas es Testigo de cargo, una película maravillosa, Charles Laughton, la Marlene Dietrich, en fin, y el supuesto de una sentencia injusta, legal, correcta, y que ya no se puede hacer nada. Y cómo al final, bueno, no quiero hacer el, ¿cómo se llama eso? Pero esa es otra de las películas que podríamos ver. Y otra de las películas es Matar a un ruiseñor. Esas tres. Y luego ya, cuando lleguemos a la justicia internacional, la de Vencedores o Vencidos, que es la del proceso de Nuremberg. Esas películas las podemos o bien ver en nuestras casas y luego comentarlas, que es posible. O no sé si hay aquí posibilidad de proyectar la película, no lo sé. ¿Se puede? Pues no lo sé. A lo mejor un día tenemos que ver solamente la película y ir a nuestras casas el día siguiente a hablar. No lo sé. Pues esa.
Un día traemos unas cervecitas. Un pequeño tentempié.
Palomitas,
no sé. Ya no sé si estamos para palomitas, pero.
Pero eso podemos hacer, Pablo. Bueno, si quiere la peña, o sea.
Es que si no, la próxima semana.